te entrega una sólida formación profesional para superar tus barreras. Conoce más en UAI.cl. 8:39, está con nosotros el economista Guillermo Larraín. Guillermo, ¿qué tal?
Gracias. Hola, por Guillermo, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Además, Guillermo, que es ex superintendente. Fue superintendente de FP, por eso que es una razón más que válida para conversar con él sobre este tema. Y entiendo que además se ha vinculado a una cosa que está al tema previsional, digamos.
He estado trabajando con ellos, y he estado trabajando en muchas reformas de pensiones en el mundo, así que la verdad es que he visto de todo tipo de casos exitosos, fallidos, así que se puede conversar.
Hoy, bastante. Antes de entrar al de Chile, que es lo que nos convoca, no sé si vieron el fin de semana un artículo de BBC, que no sé si era nuevo, la verdad no vi la fecha, pero da lo mismo, que hablaba de la bomba de tiempo y hablaba de
pensiones,
de pensiones, que es el 2000.
Ah, tú lo mencionaste en el programa.
Sí, que el 2000, es que quedé muy impresionado, porque al 2050 los déficits de las principales economías en materia previsional va a ser en torno a los 400 billones de dólares, que es una cifra que no sabemos cuánto, pero son más grandes que la economía mundial hoy día.
Sí,
entonces...
Hay un informe.
Yo cito BBC.
No, hay varios informes.
Bueno, pero tú sabes que hay otro informe, uno que yo creo que es un poco más reciente, que habla de la misma situación de las pensiones, pero respecto a las grandes corporaciones.
Claro.
Porque las grandes corporaciones tienen
planes de pensiones.
Tienen sistemas de pensiones propios. Claro.
En países como Inglaterra, como en Holanda, por ejemplo, hay fondos de pensiones que pertenecen a las propias empresas y que por lo tanto tienen pasivos contingentes ahí enormes. American Airlines, cuando quebró hace un tiempo atrás,
acomoda un poco el micrófono, Guillermo.
Ya, ahí.
Gracias.
Okay. American Airlines, cuando pidió la protección del capítulo 11, una de las razones que tenía es que tenía problemas con el pago de sus pensiones. Eso fue hace unos 6 o 7 años atrás.
Claro, entonces esta lógica que eran fondos en el fondo solidario que lo financiaban con los activos, como las compañías están disminuyendo, hay menos permanencia en el tiempo, la gente cotiza menos, entonces finalmente están, y hay, ese me tocó ver un informe más reciente en que grandes compañías
apareció mucho, casi hay una quiebra famosa en Inglaterra también, no me acuerdo el nombre ahora, pero una especie de Falabella británico que quebró exactamente por el mismo tema. Pero mira, si al final el tema del envejecimiento y el tema de la longevidad están generando estragos en todas partes, es el problema de fondo. Después cada sistema refleja eso de distinta forma. En los sistemas donde el Estado es el garante de las pensiones, esto tiene un correlato fiscal. Donde hay empresas que están con pasivos contingentes, implica problemas de solvencia para las empresas. Y donde no hay pasivos contingentes, como en el caso del sistema como chileno, el resultado son pensiones muy bajas. Así que el problema es el mismo, que se refleja de distinta manera en función del tipo de sistema que uno tenga.
Pero uno parecería tener solución más fácil que la otra, digamos.
¿Subir las pensiones tú crees que es fácil?
No, digo que sea fácil, pero digo, me refiero específicamente, porque en el fondo, cuando estamos hablando de que cuando el Estado es el garante, lo que hace es aumentar los niveles de déficit hasta hacerlo inmanejable. Brasil probablemente el caso más...
Brasil tiene la situación absolutamente fuera de control. Ahora, hay otros países que tienen también, digámoslo así, un buen chileno la escoba, por ejemplo, Italia o Japón, sí, tienen pasivos contingentes en materia de pensiones que son un par de veces el PIB. Ahora, el punto es que esos cálculos lo que hacen son estudios actuariales que toman el pasivo contingente que tiene una persona de 21 años que ingresó a trabajar y sobre el cual ya se le calculan cuál va a ser el pasivo hacia el final de su vida laboral. Entonces, la verdad es que hay espacio de manejo en eso. Yo no lo miraría tan, yo no he visto el estudio de la BBC que tú mencionas, Matías, pero...
Ellos citan al World Economic Forum.
Y lo comentamos otro día, pero me parece que es una situación preocupante, pero yo creo que en definitiva más o menos manejable. Lo que pasa es que hay que hacer cosas que son difíciles. En esos países tienes que aumentar la edad legal de jubilación. En nuestro país lo que hay que hacer es postergar el retiro.
Que es lo mismo que aumentar la edad jubilación. Una es la edad legal y en otro caso es postergar el retiro. Uno tiene que ir
otro tiene que ir con... Exactamente. Uno lo puede hacer. Tiene un poquitito más de lógica en el caso chileno hacerlo vía incentivo, porque es un sistema donde no hay, donde la verdad es que el nivel de la... Uno siempre puede postergar el retiro en la práctica. Lo que pasa es que la gente no ve necesariamente esa situación. Y el proyecto del gobierno va a ir entrando un poco en materia. Tiene eso, yo diría que uno de los aspectos que a mí me parece interesante, tengo hartas críticas por otro lado, pero una cosa que me parece interesante esta idea de incentivar la postergación del retiro, y parte del incentivo es darle un poquito de liquidez al exceso de ahorro que se acumula. Eso me parece que es una idea interesante y que vale la pena pensar.
Y antes de entrar en el tema chileno, no sé si tú eres experto, Guillermo Larraín. No, porque en el tema de pensiones también, sí, es el asunto cultural que está instalado en las generaciones jóvenes. El tema cultural que de A ver, voy a decirlo bien directamente. El daño que hace la campaña No Más AFP, que puede tener razones en críticas a cómo funciona la AFP, sin duda, pero el daño cultural de decir que este sistema no vale, que el sistema de ahorro no vale, y decir, ¿saben qué? Yo he tenido varias conversaciones con gente joven que trabaja conmigo, decir, yo no me veo en el sistema, no me gusta este sistema, así que yo voy a ir por la personal. ¿Cómo se cambia culturalmente la idea de que efectivamente tienes que tener un sistema que te ayude o que te incentive a ahorrar?
Bueno, yo creo que es parte del problema que tenemos ese. O sea, parte del problema que tenemos hoy día en el sistema chileno es que hay gente que no le otorga legitimidad al sistema de AFP, y eso tiene muchas dimensiones. Una, la que tú estás mencionando, yo creo que es efectivamente necesario para que el sistema funcione bien, que cuente con grados de legitimidad superiores. Desde esa perspectiva, yo creo que el proyecto que presentó el gobierno ahora no se hace cargo de nada, porque es como que la única dimensión es que trata de subir las pensiones en el pilar solidario, y que eso va a ser más o menos significativo, pero a plazo bastante largo. Pero en lo demás, la verdad es que no hace ningún guiño a una forma adicional y complementaria de entender el sistema previsional. Ahí yo creo que efectivamente es una falla estratégica importante.
¿Y cuáles son las fallas?
A ver, yo diría, la primera, hay un tema fiscal que es muy poco claro con la información que tenemos hoy día. Se dice que acá va a haber un incremento del gasto público asociado a pensiones de 3.500 millones de dólares. Es una cantidad enorme de plata. Y la verdad es que la situación fiscal chilena que tenemos hoy no da para ese incremento. Entonces, en alguna parte hay algo que no entendemos. A lo mejor el ministro después va a hacerle el espacio, va a modificarse la regla fiscal o algo, pero esa
es
cantidad...
Es en régimen, no es ahora, no es aprobado el proyecto.
Es en régimen. Pero, ojo, es que si tú ya, desde la perspectiva de la regla fiscal, si es que tú ya estás comprometiendo gastos estructurales, entonces deberías meterlo dentro de tu cálculo de déficit. Aun cuando en la caja de este año, el presidente ya dijo que este año no va a subir la pensión básica solidaria, que eso eventualmente va a ser para cuando se apruebe el proyecto en un año más. Entonces, a lo mejor no te afecta la caja, pero desde la perspectiva del devengo de los aporte, eso ya debería estar incorporado, o debería incorporarse más bien en los cálculos de déficit estructural en un plazo más largo. Eso yo diría que no tiene ninguna justificación por el momento. Se está hablando de holguras futuras, pero son holguras que va a tener que manejar otro gobierno. Entonces, ¿cómo le garantizo yo al país que este compromiso que estoy adquiriendo efectivamente lo voy a poder financiar en un plazo largo? Yo diría que esa es una falla importante que me parece que en la lógica de la disciplina fiscal que este propio gobierno ha dicho que le interesa, es algo que vale la pena resaltar. Por el lado de la competencia, la estrategia que se propone yo diría que es bastante confusa, porque en el fondo se está diciendo vamos a abrir la competencia al nivel del 4%, no al nivel del 10%, pero al nivel del 4%, eso yo lo puedo entender. Pero se hace de una forma que es media rara, porque en el fondo se está diciendo que bancos, administradores generales de fondos, cajas de compensación puedan tener filiales dedicados a esto, pero uno de los temas que más discutimos en la preparación de la reforma del 2008 fue precisamente si es que las empresas tenían que ser independientes y no filiales bancarias. Me acuerdo que el punto era con los bancos.
Totalmente.
Y la discusión que se ganó, creo yo, con bastante holgura, al menos a nivel argumental, fue que no era conveniente que eso fuera así, porque en la venta atada que tienden a hacer las instituciones financieras, la pensión es la que sale pagando el pato. Entonces, yo diría que eso hoy día, ¿qué fue lo que pasó que cambió la discusión?
Pero ahí cuando se plantea que son sociedades de giro único, las sociedades estas específicas son sociedades de giro único, el único vínculo tendría que ver con la propiedad, no con la gestión, digamos.
Claro, pero eso no, la pregunta es, por ejemplo, ¿se va a permitir que tú, teniendo sociedades de giro único, claro, vendas el producto pensión a un metro separado por una muralla de vidrio, ¿no es cierto? Claro. Hoy día en muchas mesas de dinero tú tienes que la separación entre la mesa de dinero del banco y la mesa de dinero de la AGF es un vidrio.
Exacto.
¿Ah? Y bueno, y queremos que también se produzca la venta de esa forma. ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde yo creo que falta mucho detalle, y en principio yo creo que es una idea que es compleja. Hoy día aparece el gerente general de Cuprum diciendo que él cree que hay algunos elementos, desgraciadamente la columna o la entrevista que le hacen en el diario Pulso no es demasiado clara respecto a qué es lo que, cómo él ve este problema, pero él dice es tan complejo como se está pensando que no es claro que esto signifique menores comisiones. Y yo creo que efectivamente tiene razón, ahí hay un tema. Sí.
Ahora, perdón, y pasar el 10%, ¿te parece que es imposible? O sea, que el paquete completo, el 14 hablemos, 10 más 4, pasarlo completo a esta flexibilidad, o está bien, dada los riesgos muy acotados que hay que tomar en esta materia, dejar el 10 como están y que se pueda flexibilizar solo ese 4 adicional?
A ver,
porque así te ha planteado ahora.
Sí, sí. Yo creo que es importante que quienes estén gestionando estas platas tengan reglas muy claras y sea muy identificable las responsabilidades y la toma de decisiones. Entonces me parece que es importante tratar de, ojalá, mantenerlo dentro de una entidad de gestión absolutamente independiente como la AFP. Creo que este proyecto, aun cuando se hicieron recién mejoras al régimen de inversión de la AFP, el problema que tenemos hoy día es que básicamente es un tema de que hay ciertos tipos de activos a los cuales las AFP no pueden llegar. Y ese tipo de activo no se está resolviendo ese problema en esta reforma.
A ver, no sabemos, porque para el 10 tenemos claro que no, pero se supone que para el 4, ayer sentado en esta misma silla, el ministro Felipe Larraín sostuvo que las reglas de inversión para el 4% iban a ser mucho más flexibles que para el 10, digamos.
Eso
no lo conocemos.
No lo conocemos, pero yo la verdad es que no entiendo bien de dónde podría salir esa flexibilidad. Si es que estamos hablando del APB, uno lo entiende porque es un régimen voluntario y por lo tanto la situación de inversión es distinta. Esto estamos hablando de cotización obligatoria. Sí. Lo segundo es que persiste en ese 4% la misma o casi la misma flexibilidad de cambio de una persona, de una AFP a otra, o de un proveedor distinto a otra, que hoy día.
Eso sí que no lo sabemos, parece.
Bueno, es que hay un tema, pero mira, ahí hay un tema, por ejemplo, respecto a la permanencia. Tú puedes tener unos periodos de permanencia. ¿Tú te acuerdas en los años 90 cuando había esa guerra de vendedores?
Que
todos los meses, que te regalaban un televisor, un viaje a Río de Janeiro, con tal que no te cambiara la AFP. La razón por la cual te daban esos regalos es porque el valor económico de que tú te cambiaras era muy alto y eso estaba asociado a la permanencia. Entonces, la forma como resolvimos eso fue precisamente disminuyendo el periodo de permanencia para que el valor económico del cambio de una AFP a otra sea muy, 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 muy bajo. Si es que ahora se quiere insistir en lo contrario, yo creo que a lo mejor Pedro Atria está haciendo referencia a esto.
Puede ser.
Si es que se quiere insistir en lo contrario ahora, es decir, no, hagamos que tú te tengas que quedar 3 años conmigo para tener un costo más bajo, en la práctica eso no va a ocurrir porque va a ser tan valioso que Nicolás Vergara se venga a mi AFP, que yo te voy a dar un regalo súper atractivo, y eso en la práctica va a incrementar los costos. Eso ya pasó en los 90 y la solución fue exactamente lo contrario. Entonces yo no entiendo bien a qué es lo que está pensando el ministro, pero déjame hacerte un paralelo entre esta reforma y la que planteó Bachelet y por qué la naturaleza de las inversiones puede cambiar. ¿Te acuerdas que en Bachelet el famoso CAC?
CAC, el Consejo.
Lo que iba era un sistema
Consejo
único.
De ahorro colectivo.
Iba a ser un sistema único. Tú no te ibas a poder cambiar de un CAC a otro, era un solo proveedor. Ese solo proveedor, como va a tener a todos los afiliados, lo que puede hacer es que puede invertir en un tipo de activo que las AFPs no pueden invertir. Por ejemplo, aeropuerto.
Pero es importante entender, las AFP, ¿por qué no pueden invertir? Porque dado que se le puede cambiar el afiliado en cualquier minuto, los fondos tienen que ser suficientemente líquidos para poder hacer el trabajo.
Ese es exactamente el tema. Entonces, hay ciertos activos que no tienen esa característica. Por ejemplo, los fondos de pensiones canadienses, que son muy activos en invertir en Chile, tienen carretera, han tenido sanitaria, directamente, han tenido aeropuertos en el resto del mundo.
Claro.
¿Y por qué? Bueno, porque es un sistema único. Entonces, la verdad es que el Ontario Teachers Pension Plan, el OTPP, es de los profesores de Ontario, y los profesores de Ontario están ahí, no hay nada que hacer, están ahí, y por lo tanto
se pueden cambiar al del lado.
No se pueden cambiar al del lado, y por lo tanto OTPP puede comprar un aeropuerto y tenerlo por los siguientes 30 años, y sabiendo que nadie se le va a ir, no tiene que liquidar ninguna parte del aeropuerto para hacer frente a esa salida. Eso se solucionaba, era una forma de solución que tenía la propuesta de Bachelet, y que no lo tiene esta propuesta, porque se insiste en un tema de movilidad que hace que las inversiones no puedan ser más largas.
En la lógica de la competencia.
Exactamente.
Salvador Valdés era muy, muy partidario.
Tú lo que planteas, Guillermo, entonces, que sería interesante establecer distintos focos, uno con la competencia, otro sin movilidad, es decir, diversificar
la inversión. Y quiero insistir nuevamente, la propuesta de Bachelet tenía esa lógica, porque el 10% continuaba siendo operado tal cual como hoy día. Entonces, con movilidad, ¿no es cierto?, con administración absolutamente privada. Y luego estaba este CAC que tenía esta gracia, que iba a poder invertir en activos que las AFP no podían invertir. Y eso, claro, alguien decía, esto va a ser intervención estatal. Podría haber sido intervención estatal, pero podría no haber sido intervención estatal, porque podría haber tenido perfectamente licitación a gestores privados. Yo podría haber licitado un paquete de private equity.
Entiendo que era la idea, digamos.
Entonces, la verdad es que eso se podría haber solucionado. Yo diría que ese es un problema acá. No se le está dando, no se le está agregando una textura adicional al sistema provisional.
¿Cómo le va el sistema bancario? Desde el punto de vista de rentabilidad en el largo plazo, ¿le ha ido bien? ¿Le ha ido similar?
Mira, no sé los números de los últimos años, pero en general tiene el Canadá y debería de los países que tienen menos problemas en sus sistemas provisionales. Están todos los sistemas provisionales del mundo sometidos a atención, sí, como decíamos, por el tema de la longevidad.
Y la disminución de la rentabilidad.
Y la disminución de la rentabilidad. Por eso que acceder a activos de este otro tipo me parece importante. ¿Puedo agregar algún tema?
Sí, sí, un último.
Oye, es que yo creo que es importante el tema de la... Chuta, se me olvidó lo que iba a decir.
De no llegar al 19...
No, eso me parece que es importante hacerlo. ¿Ah? Sí, pero lo que pasa es que lo que debiéramos hacer, un poco como tienen los suecos, ¿no es cierto?, es que la composición de la contribución vaya generando diversidad de formas de financiar la pensión. En Chile no estamos agregando diversidad, estamos básicamente manteniendo lo mismo. Se me olvidó la idea, pero se lo voy a mandar para que lo tengan ahí.
Bueno, entiendo que el proyecto entra por el Senado en algún minuto de las próximas horas. El proyecto final, como todas estas cosas sabemos, lo están escribiendo. Ahí es nuestro. Tocó participar también en ese lado. Se sabe que los proyectos se están escribiendo hasta 5 minutos antes. Guillermo Larraín, un millón de gracias.
Muchas gracias por estar
con nosotros. Gracias, Guillermo.
Don Matías, ¿qué le parece que nos vayamos?
Con lugares notables.
¿Y dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos de viaje con la Bárbara Espejo? Hoy día nos vamos.